Buenas tardes, hermanos. Abrimos nuevamente nuestras Biblias allí en el Evangelio según San Juan. Vamos a dar lectura al capítulo 3 del Evangelio de Juan. La palabra de Dios dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio, El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Vamos a meditar los versículos del 31 al 36, y el tema es Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. Es bueno que sigamos recordando cuál es la razón que el Espíritu Santo puso en el corazón del apóstol Juan al escribir este libro. El propósito de Juan, que es el propósito que el Espíritu Santo tenía para este libro, hizo además Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, está en todo momento llamando nuestra atención hacia Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Él es el Hijo de Dios, tengas vida en su nombre. Es el propósito que Dios, el Espíritu Santo, tenía al inspirar a Juan, el apóstol, a escribir este evangelio. Cuando terminamos en la mañana de meditar con la frase, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Uno podría mirar y pensar que, si recordamos que cuando escribió Juan no dividió por versículos, y uno podría pensar que quizá está haciendo un resumen de todo lo que ha tratado el capítulo 3, o pudiera ser que sea una continuación de algo que Juan el Bautista estaba diciendo. No importa si es el apóstol Juan o si es Juan el Bautista. Algo que importa es el Espíritu Santo, con toda seguridad, que es quien inspiró la Escritura. Y justamente llamando nuestra atención hacia el hecho de que decía es que Él mengüe, que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y no es que Él crezca porque hay cambio en Él. Él no puede crecer porque Él es grande, Él es magnífico, Él es el Señor de la gloria. Es el sentido de magnificar a Cristo, haciéndolo grande a los ojos de la gente, en el sentido que explicaba en la mañana. El sentido de que un telescopio magnifica cosas que ya de por sí son grandes, pero por la distancia las percibimos pequeñas. Y el propósito de Juan, el propósito de aquellos que Dios ha enviado es magnificar a Cristo. No es importante si somos admirados, si somos reconocidos, eso es intrascendente. El propósito es que Cristo sea magnificado, es mostrar por la obra del Espíritu Santo cuán grande, cuán maravilloso, cuán valioso, cuán único es el Señor Jesucristo. Y aquí la Escritura dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenables habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y aquí está magnificándose a Cristo. Él, Cristo, el Hijo de Dios, es ese que viene de arriba. Él es el que viene del cielo. Él es Cristo, el Hijo de Dios, que viene de Dios, que es Dios, que en el principio era con Dios y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el que viene de arriba. Cristo es el que viene del cielo. Cristo es el que está lleno de Dios. Toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Él. Cristo es, como dice el mismo Evangelio, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el propósito aquí es de magnificar, de mostrar cuán grande, cuán valioso, cuán atractivo es el Señor Jesucristo para su pueblo, para sus ovejas. Aquel que cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, le vemos sin atractivo para que le deseemos. Aquel menospreciado y experimentado en quebranto. Pero cuando Dios da vida a su pueblo, cuando Dios abre sus ojos y les muestra quién es Cristo, entonces Cristo es reconocido como aquel que viene de arriba. Y el pecador que estaba con soberbia persiguiendo en el suelo dice, ¿quién eres, Señor? Y le ve magnífico como es. Le empieza a ver grande como es. Le empieza a ver como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le empieza a ver como la justicia que necesita y que ya no hace falta y que no sirve para nada lo que yo pretendo que sea justicia. Empieza a mirar como pérdida la justicia que es por la ley y empieza a buscar ser hallado solamente en la justicia de Cristo, solamente en la limpieza que puede dar la sangre del Señor Jesucristo. Empieza a ver a Dios mismo, a Dios el creador y sustentador de todas las cosas, a aquel que dice la Biblia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ese es el Señor Jesucristo. Él es el que viene de arriba. Él es el que está lleno de Dios. Y dice, el Padre ama al Hijo. Él es el que es amado del Hijo. Es interesante que estaba pensando y dije la semana pasada que quizá uno de los versículos más famosos es Juan 3:16. Y probablemente porque en el desvío de la verdad y el tener un evangelio donde pensamos que el centro es el hombre, tendemos a pensar quizá que es el versículo más relevante del capítulo 3 de San Juan. Pensamos que el 16, pero es interesante que yo creo que personalmente que el versículo más relevante es el versículo 35, porque por el versículo 35 es que hay el versículo 16. El versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Sí, pero Dios amó al mundo porque el Padre ama al Hijo. Y porque Dios dio a su Hijo, pero Dios le ha entregado al mundo. Porque esos salvos por creer en su nombre son su esposa. El Padre ama al Hijo. Y qué importante es poder mirar el Evangelio desde el punto, no Dios amó al mundo, sino el punto, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Recordemos que Dios ha hecho todo para su gloria. El único que complace al Padre es el Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabe? El Padre mirándose en su Hijo porque es la imagen misma de su substancia. Y así tiene que ser. No puede haber otra cosa que deje extasiado al Padre, sino viéndose en su Hijo. Es el Señor Jesucristo que trae complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Cristo magnificado, abriendo nuestros ojos y mostrándonos cuán maravilloso, cuán valioso, cuán atractivo es en verdad el Señor Jesucristo, cuán necesario para nuestra alma. Cristo es todo lo que necesitamos. En Cristo está la plenitud de la Deidad. En Cristo es que hay esperanza. Antes de estar sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cristo es lo que necesito. Y sabe, solo cuando abre nuestros ojos, porque antes ciegos no podíamos ver la magnificencia del Señor Jesucristo. No podíamos ver su gloria. Esa gloria que hizo a Isaías clamar, ¡ay de mí que soy muerto! Esa gloria que ha hecho a lo largo de los siglos a su pueblo ponerlo en tierra. Y poder mirar quién es Él y entonces mirar verdaderamente quién soy yo y poder clamar, ¡ay de mí que soy muerto! Pero entonces, cuando Él me muestra quién soy, Él extiende su mano de misericordia y de gracia y dice, ha sido quitada tu culpa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el Cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Es el Cordero mediante el cual fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios, es el que da testimonio, dice la Escritura. Dice un contraste, antes de pasar al segundo punto, es el apóstol Pablo escribe y justamente dice que el primer Adán es terrenal, pero el segundo Adán es del cielo. Y el segundo Adán es el Señor Jesucristo. Y es importante que podamos mirar que aquí está enfatizándose algo que Cristo mismo le dijo a Nicodemo cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo. Nacemos del primer Adán con una naturaleza terrenal, carnal, como seres humanos muertos sin vida espiritual. Y solamente es en el segundo Adán, en el que viene del cielo, en el Señor Jesucristo, en aquel que venció la muerte, en aquel que es la resurrección y la vida, que por gracia y misericordia de Dios da vida espiritual a su pueblo. El versículo 32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Cristo, el Hijo de Dios, da testimonio, un testimonio verdadero. Da testimonio, un testimonio verdadero. Un testimonio verdadero acerca de que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Y ese testimonio lo da por las obras que Él hizo. Sus obras testificaban acerca de la autenticidad de que Él es de quien habla todo el Antiguo Testamento. El apóstol Juan, escribiendo acá, dice que ese que es del cielo es por encima de todos. Nicodemo dijo, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y eso es verdad. Pero Elías hizo señales. Eliseo hizo señales. Pero Cristo es distinto. Él está por encima de todos. No es simplemente alguien que Dios estaba con él y por lo tanto hacía señales, sino es Dios mismo. Y sabe, Él es el cumplimiento de la ley, Él es el cumplimiento de los profetas. Él estaba dando testimonio al cumplirse todas las profecías que se habían hecho anticipadamente. Se profetizó que iba a nacer de mujer y Él nació de mujer y nació bajo la ley. No tuvo nada que ver José. El santo ser que nacerá será hijo del Altísimo, porque el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y te cubrirá. Se dijo que iba a nacer en Belén, y contrario a todas las posibilidades, porque no estaban allí sus padres, Dios puso en el corazón de un rey pagano el que decidiera hacer un censo que los hiciera volver a ese lugar, y nació en ese lugar. Se cumplió tantas escrituras, Él era el cumplimiento de toda la profecía. Y en sí mismo, su mismo ser estaba siendo un testimonio de la verdad, un testimonio verdadero, un testimonio verdadero. Él mismo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un testimonio verdadero, su misma persona testifica y su testimonio es verdadero. Hoy hay una frase... Gracias. Hoy hay una frase muy de moda. Y es que la gente dice que no hay tal cosa como la verdad absoluta. Dice la gente, cada quien tiene su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y todos tienen su verdad. Es un total disparate. No tiene sentido que cada quien tiene su verdad. Hay algo como la verdad absoluta. Cristo es la verdad absoluta. Su evangelio, como ha sido revelado, es verdad absoluta. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ese sentido de que cada quien tiene su verdad, salen diciendo cosas como, pues todas las religiones son buenas. Probablemente sean buenas, pero ninguna te puede llevar a Dios. Lo único a lo cual te pueden llevar todas esas cosas es a la condenación. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y una verdad importante es, hay un testimonio que es verdad absoluta, y es el testimonio que Dios ha dado. Dios ha dado testimonio por medio de la creación. Una creación que dice tanto y con tanta fuerza, pero que el hombre en su rebelión prefiere apagar la voz de esa revelación. Y esa revelación, dice la Escritura, es suficiente para dejarle sin excusa. Más sin embargo, se ha seguido dando testimonio a través de la palabra escrita, pero a través de la palabra viva. Uno de los títulos del Señor Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, el Dios del universo, el Dios que sostiene toda la creación, tomó forma humana y estuvo aquí en esta tierra. Y eso es testimonio. Y es testimonio suficiente. Suficiente para traer condenación al que persista en no creer el testimonio que es verdadero. Pero tristemente, la verdad triste es lo que dice el Señor Jesucristo, y que ya se lo había dicho antes a Nicodemo. Y dice aquí, nadie recibe su testimonio. Y a Nicodemo él ya le había dicho, y no recibís nuestro testimonio. Qué triste. Trágico. Y sería la gran tragedia que con todo ese testimonio sumamente fuerte, toda la humanidad habría ido directamente al infierno y trayendo aún una mayor condenación. Pero qué maravilloso es que Dios en su misericordia eligió a un pueblo y obró un milagro, le hizo nacer de nuevo, le dio una nueva naturaleza. Porque el hombre natural, el hombre carnal, el hombre terrenal, el que nace del primer Adán, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Damos gracias a Dios porque nos dio vida en Cristo y entonces vimos que Cristo es magnífico. Vimos que Cristo es nuestra necesidad, que Cristo es nuestro todo, que Cristo es la provisión de todo lo que Dios demanda. Solo porque Él nos dio vida, porque el hombre terrenal habla de cosas terrenales. Por eso el apóstol Pablo después dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese gran testimonio que es verdadero, que nadie recibe, que no lo hubiéramos recibido aún nosotros, que mucho tiempo obstinadamente rechazamos, hasta que Dios en su gracia nos dio vida y nos atrajo con lazos de amor, hasta que Dios nos humilló. Y ahora podemos decir con el salmista, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. El versículo 35, cuando habla de Cristo, el Hijo de Dios, dice que el Padre, que Cristo, el Hijo de Dios, ha recibido todo de su Padre. Cristo, el Hijo de Dios, ha recibido todo de su Padre. Y qué maravilloso es el poder mirar que el amor del Padre, el amor tan grande e infinito del Padre, que hace que Cristo sea lleno de Dios, porque dice, no da el Espíritu con medida. El Señor Jesucristo está lleno de Dios, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él. Y cómo ese amor del Padre es el que ha bendecido a los elegidos de Dios. Él le ha entregado todo en su mano y nos ha entregado al Hijo. Nos ha hecho la novia del Cordero. Nos ha hecho sus ovejas que oímos su voz y le seguimos. Dios ha entregado todo. Por el gran amor que Él le tiene a su Hijo, le ha entregado todo en su mano. Y le ha entregado el reino y le ha exaltado hasta lo sumo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Dios le ha dado todas las cosas. El Salmo 2 es un salmo que habla de cómo Dios ha entregado todo. Hay gente que cree que es poderosa en este mundo. Hay naciones que de pronto se sienten poderosas, pero dice el Señor se reirá de ellos. Y dice que no provoquen la ira del Hijo, porque se inflama de pronto su ira. Dios ha entregado todo. Dios ha entregado todo en sus manos. Le ha entregado un pueblo precioso que por gracia y misericordia Dios los escribió en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. un pueblo para el cual Dios proveyó su salvación desde antes de la fundación del mundo. Una salvación gloriosa, una salvación completa, una salvación tan grande. Una salvación tan grande que cuando pensamos en la frase, nadie recibe el testimonio. Y aquí hay una diferencia entre dos clases de personas. Nadie recibe su testimonio. El que recibe el testimonio hace a Dios veraz. El que no recibe el testimonio sostiene que Dios es mentiroso. Y aunque no lo dicen así, se la pasan diciendo cosas como que cada quien tiene su verdad. Pero en el fondo lo grave es, se está diciendo, Dios es mentiroso. Dios es mentiroso. Y el resultado final es la diferencia entre la vida y la muerte. La Biblia dice aquí, el que recibe su testimonio es de atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Damos gracias a Dios porque no podemos hacer otra cosa que agradecerle, porque creemos, porque Él nos dio vida. Creemos porque la diferencia lo hace la riqueza de su misericordia, lo hace su gracia. Nosotros, dice Pablo, éramos lo mismo que los demás, hijos de ira. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, nos ha dado vida, nos ha dado ojos para ver lo magnífico que es Cristo, su magnífica salvación, su magnífica justicia. Y nos ha hecho mirar que no hay nada que se pueda comparar con ello y que eso es lo que Dios demanda. Y que la única manera de tener eso que Dios demanda es correr desesperadamente, es poner nuestros ojos y mirar así como ellos miraban la serpiente cuando eran mordidos. No había más que hacer que mirar creyendo que a pesar de la mordedura ibas a vivir, no ibas a ser muerto por el veneno de la serpiente. Mirar a Cristo con ojos de fe, porque Dios nos ha dado vida. Eso nos ha hecho creer, creer en el Hijo de Dios. Y dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Voy a leer desde el versículo 6, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y es lo que dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo es el cumplimiento. El hecho de que cumplió la profecía es testimonio. Su presencia es testimonio. Él vino para mostrar al Padre. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Cristo seguirá cumpliendo la totalidad de la Escritura. Su testimonio sigue hablando. Dice el Salmo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y damos gracias a Dios porque al darnos vida nos ha hecho confiar en su Hijo. Bienaventurados todos los que confían en el Hijo de Dios, todos los que creen el testimonio que Él ha dado, todos los que le han creído a Dios lo que Él ha dicho acerca de su Hijo, acerca de sí mismo y acerca del hombre. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y así como se cumplió en su primer venida, esta parte está hablando de una segunda venida del Hijo de Dios. Y damos gracias a Dios a aquellos que podemos confiar en el Señor Jesucristo, porque el Padre nos ha hecho bienaventurados por ello. Pero honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cree en el Hijo, cree en el testimonio que Él ha dado. Su testimonio es verdadero, hay verdad absoluta. Cristo es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. Amén.